madre contigo.
Le saluda Karen Caballero.
Y Alfredo Jacomino.
Les damos la bienvenida a todos nuestros televidentes en la isla que nos acompañan en esta edición del Noticiero Televisión Martí, especialmente a aquellos que nos ven en el Cañonazo de las 9 y también a los que siguen este noticiero a través de Radio Martí.
Y a continuación les estaremos presentando las noticias más destacadas que se producen tanto en Cuba como en el resto del mundo. Y estos son los titulares de hoy.
Sí, hay unos enviados a Noruega.
Juan Guaidó anuncia que envió a representantes para sentar las bases de una posible negociación con el régimen de Maduro. Denuncian que en Cuba se pactó un gobierno con narcotraficantes. Habrían pedido rescate millonario por los médicos cubanos secuestrados en Kenia. Junto a su padrastro cubano, multimillonario estadounidense visita la Estatua de la Libertad en Nueva York.
Y en los deportes, el cubano Yasiel Puig pega hit de oro y deja al campo a los Cachorros de Chicago.
Esto y más aquí en el noticiero Televisión Martí, que a partir de estos momentos también puede escucharse por nuestra frecuencia de onda corta 5.980 kHz en la banda de 49 metros, de lunes a viernes de 6 a 7 de la tarde.
Este es el noticiero Televisión Martí.
En Colombia, tras conocer la decisión de la Jurisdicción Especial para la Paz de no extraditar a Estados Unidos al ex jefe guerrillero de las FARC, Jesús Santrich, el expresidente colombiano Álvaro Uribe denunció que en Cuba se pactó un gobierno con los narcotraficantes.
La sentencia de la JEP demuestra que en La Habana pactaron un cogobierno con el narcotráfico. El Centro Democrático deplora que la JEP impida la extradición de Jesús Santrich. No obstante, las pruebas sobre delitos de narcotráfico cometidos con posterioridad a la firma de los acuerdos de La Habana. Estos acuerdos crearon un cogobierno con el narcotráfico que imposibilita al Ejecutivo para combatirlo. Y de allí se deriva la crisis de orden público que en nombre de la equivocada paz trataron de ocultar quienes hoy son críticos del gobierno.
El presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, confirmó este jueves que ha enviado representantes a Noruega para asentar las bases de una posible negociación con el régimen de Nicolás Maduro, si bien matizó que el resultado debe conducir a la salida de Maduro.
Sí, hay unos enviados a Noruega. El mismo martes lo dije y lo repito en este momento. Ahora, y también lo he dicho hasta el cansancio, que no nos vamos a prestar para ningún tipo de negociación falsa.
Los secuestradores de los dos médicos cubanos que trabajaban en la región de Mandera, en Kenia, están exigiendo $1,500,000 por su rescate, según un artículo publicado hoy por el diario keniano Citizen Digital. Según el reporte, Landy Rodríguez y Acel Herrera se encuentran en un lugar remoto entre las ciudades de Bwale y El Ade, en la región de Jubaland, en Somalia. El diario cita a fuentes de inteligencia que creen que los cubanos pudieron haber sido secuestrados por bandidos que los entregaron a los militantes del grupo Al-Shabaab, quienes posteriormente solicitaron el rescate.
Y por su parte, la prensa oficial cubana ha mantenido un discreto silencio sobre la situación de los médicos secuestrados en Kenia. Pero, ¿cuántos saben los cubanos de la isla sobre dicho secuestro? El siguiente es un reportaje de Diario de Cuba.
Estamos hablando sobre el tema de los médicos cubanos secuestrados en Kenia. ¿Qué cree usted sobre ese tema que haya pasado ahí?
Kenia tiene frontera con Somalia. Y Somalia está prácticamente gobernado por diferentes grupos. Hay 4 o 5 grupos fajados allí entre ellos. Y pienso que ellos han tenido necesidad de cuidar, operar, hacer algo con algún dirigente de ellos o alguna situación de eso.
Las misiones que nosotros cumplimos fuera siempre van a tener un riesgo. Eso es normal. Sobre todo porque son personas que no se quedan en una capital, en un lugar que tiene determinadas características. Van a donde no van a ir. Bueno, imagínate tú, situación como esta es difícil, pero alguna solución va a aparecer, no te preocupes.
Para mí es una de las formas más que está usando el imperialismo para neutralizar y para impedir la cooperación que siempre ha tenido nuestro país desinteresadamente en el mundo entero.
Eso fue una de las posibilidades que vino Juan. O sea, entiende que, como mira, un ejemplo estoy poniendo hace como 12 días, los guardias de eso, los especializados de eso, a los alumnos en la escuela de medicina porque estaban reclamando su dinero. Inclusive un guardia de eso sacó una pistola, estudiante, lo que su defensa, su armas son el aprendizaje.
¿Ha sido suficiente la información que se ha dado sobre el tema hasta ahora?
Hasta que yo sé, yo por los medios de comunicación cubanos que me he enterado y me he mantenido al tanto.
Y esas cosas entre gobierno y entre una banda terrorista, si estuvieran conversando, tienen que mantenerse en secreto. Usted sabe cómo son las falsas noticias que se están dando totalmente, constantemente. Entonces, esas son negociaciones que si se están dando, tienen que ser totalmente en secreto. No se puede estar dando, informando y formando una farándula con eso y una cosa.
El noticiero cubano fue que dijo que Cuba estaba haciendo gestiones por recuperar a esos médicos, cosa que es falsa, creo yo, en mi opinión, porque los médicos siguen secuestrados. Los médicos no han venido en ese paradero.
Puede ser que lo hayan secuestrado con un objetivo de intimidar a los demás médicos, que abandonen el servicio, que abandonen su trabajo de cooperación que están haciendo.
¿Dónde estaban parados esos dos médicos? ¿Qué estaban haciendo?
Tengo entendido que se hizo un operativo por parte de las fuerzas de Etiopía y hasta el momento la información que dan es que no los recuperaron a ellos, pero sí cogieron a varios dirigentes del grupo terrorista.
¿Crees que estén vivos o estén muertos? Pregunta difícil.
Bueno, para mí deben estar vivos, esperando mantenerlo para ver de qué forma pueden chantajear, presionar al gobierno cubano.
¿Y los cubanos están vivos todavía?
Están vivos, es la información que hay, pero más nada.
No, están vivos, ya están vivos. ¿Cómo no? Eso es fe ante todo.
¿Crees que vuelvan o no? ¿Sí o no?
Me parece que no van a volver.
Residentes de un barrio de Luyanó, en La Habana, se sienten discriminados porque el gobierno cubano no ha hecho acto de presencia tras el último tornado que causó grandes destrozos en sus viviendas. Cubanet tiene la información.
Desde el tornado estoy viviendo en casa de una hermana mía y en espera de que puedan solucionar el problema de todos los de la cuadra, incluyendo la casa mía. Ellos plantean que son muchos los casos que están resolviendo y que tenemos que esperar. Pero yo estoy desesperada, honestamente estoy desesperada porque no veo avance, no veo ley. Por ejemplo, en el caso de mi casa, no han venido a hacer nada. Yo todavía no sé si me la pueden arreglar, todavía no sé si me la van a demoler, porque la mía está en espera todavía de solución. Vienen dos ingenieros, dicen que se puede demoler, y vienen dos ingenieros y dicen que se puede arreglar. Que ya quisiera que viniera hasta el mismísimo día Canel y me dijera a mí cuál es la situación de aquí de Concha. Porque veo que se ha arreglado en muchos lugares, en el hospital, en la escuela, en Rela, en otros lados. Pero esta parte de Luyanó, verdaderamente nosotros estamos muy preocupados con esta situación. Aquí todos están muy, muy, muy preocupados. Lo que queremos es que nos ayuden, que no sé, que nos digan una solución ya. La semana que viene es una brigada completa, como dijo el compañero, que tenía que ser una brigada especializada, una brigada que pudiera adelantar el trabajo lo más rápido posible. Esa brigada especializada nunca ha llegado aquí. Lo que han venido son dos o tres muchachitos que ahora plantean que no tienen instrumentos, que se rompió la carretilla, que se rompió la pala, que ahora se lo llevaron para otro lugar y ya uno está desesperado. Yo misma tengo problemas de salud y hasta es que no puedo más. Honestamente, verdaderamente, yo no sé lo que va a pasar. Y por eso les pido a todos que me vean y a todos que me escuchen, que por favor nos ayuden, que vengan aquí, que se sientan con nosotros, que nos den una respuesta, qué van a hacer, si me van a arreglar mi casa, si me van a mandar para un lugar hasta que me arreglen mi casa, si la van a demoler y ya no tengo derecho a estar allá arriba, porque yo nací en esa casa. Y es muy triste que tú hayas nacido en un lugar que ya no puedas estar, pero por lo menos que te den algo donde tú te puedas sentir mejor.
Aquí nosotros llevamos 3 meses sentados ahí en el portal, porque así nos han atendido. Pero es como decir, sí, esperen, y esperen, y esperen. Entonces no van como es solución a esto. Entonces estamos tirados como que quien dice. Entonces nos traen un almuerzo, que no se puede almorzar porque está mal elaborada. Ese combi, ¿cómo se llama? Vivienda. Ha venido
en
Bicón, toda esa gente, pero bueno, le dan una cosa, pero ellos dicen una cosa, pero hacen otra. O sea, no hay, ¿cómo es? Solución. Hay solución antes, es seguir con lo mismo. Y ahí va así ya 3 meses.
¿Usted valoraría que con esta situación el gobierno lo ha engañado en esta parte?
Bueno, en parte, no sé qué decir, que, porque todo es una mentira, que sí, que vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, pero no van a hacer nada. ¿Me entiendes? Lo mismo viene este, viene el otro, te dicen lo mismo, te viene el otro, le das un papel, y es mentira todo lo que dice. Aquí no se ha visto nada.
El fantasma del periodo especial parecería que regresa a Cuba. Aún más escasez de alimentos, racionamiento de productos de primera necesidad y el llamado a soluciones alternativas hacen temer a los cubanos por un regreso a la crisis de comienzo de los 90. Luis Guardia amplía.
No se trata de regresar a la fase aguda del periodo especial de la década de los años 90 del siglo pasado.
Lo planteamos. Si debemos afrontar un periodo especial en época de paz, un duro periodo especial.
La crudeza del momento nos exige establecer prioridades bien claras y definidas para no regresar a los difíciles momentos del periodo especial.
Los cubanos conocen lo que significa el periodo especial, una época gris que tras la caída del bloque socialista se apoderó de la isla comunista y que hoy, según los hechos, pudiera regresar.
Y los cubanos vuelven a sufrir el racionamiento de alimentos.
Pero las restricciones no afectan solo a la comida.
Son 5 jabones por persona de cada tipo y un tubo de pan.
Los principales medios de prensa del mundo se hacen eco de la situación económica que hoy padecen los cubanos.
Regular el producto y vender cantidades limitadas.
La agencia francesa de noticias reprodujo parte de la intervención de la ministra castrista de Comercio Interior, que en los últimos días ha tratado de aplacar la realidad existente y una vez más culpar a Estados Unidos de la inoperancia de la economía cubana.
A partir de limitaciones financieras que tiene nuestro país y del recrudecimiento del bloqueo económico y comercial y medidas que ha adoptado el gobierno de los Estados Unidos desde el propio anuncio del cambio de la vigencia del título 3, nosotros empezamos a tener situaciones, o sea, de proveedores de instituciones financieras bancarias que no quisieron operar con nosotros y que hubo que reorientar los mercados de origen de productos de primera necesidad.
Echando la culpa a Donald Trump, eso era la etapa para seguir acaballando el pueblo de Cuba.
El canal de YouTube de la Unión Patriótica de Cuba ha difundido el sentir del cubano de a pie, que siente que el fantasma del periodo especial regresa. A esto se suma un Twitter de la ministra castrista de la industria alimentaria, que afirmó que antes que finalice el mes de mayo, los productores nacionales intercambiarán experiencias en el desarrollo de nuevos productos y empleo de materias primas alternativas.
Hola, estamos limpiando, pero no precisamente limpiando la casa, porque hoy vamos a hacer un plato que se va a llamar un bisté de frazada.
Este material, de una manera jocosa, reproduce uno de los platos del periodo especial, el bisté de frazada. Que junto a la pizza de condones o preservativos, el picadillo de cáscara de plátanos y el helado de arroz formaron parte de los inventos que los cubanos tuvieron que hacer para subsistir.
La revolución de la libreta, desaparecer la libreta y tener entonces acceso a los alimentos que realmente nos hacen falta.
Precisamente esta ha sido una de las asignaturas pendientes, la eliminación de la libreta de racionamiento, que tras más de 5 décadas de instaurada, hoy es uno de los símbolos de la ineficiencia del modelo económico adoptado por el régimen castrista. Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
El Instituto de Liderazgo Hispano del Congreso estadounidense premió la labor de Luis Almagro, secretario general de la Organización de Estados Americanos, la OEA. Durante la gala celebrada este miércoles por el 15 aniversario de esa organización, Almagro fue distinguido con el Premio Internacional de Liderazgo titulado Ileana Ross-Lehtinen por ser un líder que ha transformado a la OEA en una institución eficaz en su trabajo por proteger la democracia en nuestro hemisferio, según cita.
Y ahora hacemos una pequeña pausa, pero antes queremos saludar a los compatriotas que nos ven diariamente en vivo en el Noticiero Televisión Martí, así como en el Cañonazo de las 9.
Especialmente a los residentes de Jatibonico, Júcaro y Los Limones. A todos gracias por acompañarnos. Ya regresamos.
porque somos un solo pueblo, porque el pueblo cubano merece saber dónde están y qué hacen sus compatriotas. Este 20 de mayo, Radio y Televisión Martí presentan Cubanos por el Mundo, un foro global donde los cubanos que están por todas partes del mundo le dirán a Cuba quiénes son, dónde están y qué hacen. En pantalla están viendo el número al cual se podrán comunicar en este programa en vivo de 1 a 4 de la tarde, hora de Miami, para hablarle a Cuba y decirle a sus compatriotas de la isla dónde están y qué hacen. Los invitamos este 20 de mayo a que estén con nosotros en este foro global de los cubanos en el mundo.
Están en sintonía con el noticiero Televisión Martí, edición nocturna. Síntesis y objetividad.
Televisión Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Televisión Martí. Transmitiendo por Hispasat 1E, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba.
¡Por mi tío! ¡Por mi mamá! ¡Por mi familia!
El 1 de mayo empezó hoy. El cese definitivo de la usurpación empezó hoy.
El presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, concedió una entrevista a La Voz de América en la que, entre otros temas, hizo referencia a la dictadura cubana y su intromisión en los asuntos de Venezuela.
¿Qué tanto puede jugar Cuba a su favor? ¿Qué tantas garantías se le pueden dar a Cuba para que trace una ruta para que Venezuela vuelva a la democracia? Y en otro caso, si Cuba está apoyando con militares, ¿qué interés tiene de que esta crisis en Venezuela se solucione?
A ver, Cuba llegó a depender muchísimo del petróleo venezolano. Nosotros cortamos ese envío de petróleo a Cuba entendiendo que ese era el mecanismo de financiamiento de esas fuerzas militares o de inteligencia y contrainteligencia en Venezuela. Eso ha llevado a varias etapas, las sanciones gracias a nuestros aliados, a las aseguradoras y a las empresas de transporte, y se ha limitado muchísimo ese envío, no ha sido suficiente. Así que el Grupo de Lima está agotando los esfuerzos, entendiendo que no son de buena fe, porque si fueran de buena fe, ya habría pasado. O sea, ya no estarían soportando una dictadura que ayudaron a construir, además, soportando con técnicas, con mecanismos, con inteligencia, con persecución. Lo que te están diciendo nuestros aliados es que no te metas más en Venezuela, que no solamente ya es un problema venezolano, sino de toda la región, que los venezolanos quieren decidir libremente. Así que no es una petición alegre, sino una exigencia de países latinoamericanos a un país para que no siga entrometiéndose en Venezuela.
¿Y usted cree que lo van a aceptar toda vez que siguen enviando no solo los militares que el mismo Nicolás Maduro decía durante una locución, sino los convenios de cooperación que tienen en otras áreas?
Miren, no esperamos que sea de buena fe. Tanto no lo esperamos que cortamos el suministro de petróleo, solicitamos ayuda a nuestros aliados para hacer efectiva la medida, entre otras cosas. Hemos denunciado claramente la presencia de inteligencia y contrainteligencia. Es decir, de nuevo, no va a ser de buena fe. Estamos agotando todas las vías para que esto pase, cortando el suministro de petróleo, hablando con nuestros aliados, que el Grupo de Lima, que tiene una posición muy dura en contra de la dictadura, les diga que no se metan más en Venezuela. Así que creo que está claro, pero también está claro que es un soporte. Si le quitamos ese soporte, por supuesto también ayudaría a la transición.
El ex comisario de policía de Caracas, Iván Simonovic, preso desde el año 2004, condenado a 30 años de cárcel por el fallecido Hugo Chávez, fue liberado este jueves de su arresto domiciliario tras haber recibido un indulto del presidente interino Juan Guaidó, aseguró el líder opositor. Al mismo tiempo, fue recuperada la embajada de Venezuela en Washington. Alejandro Marcano Santelli amplía.
Tras varios días de ocupación, la policía irrumpió en la embajada de Venezuela en Estados Unidos y detuvo a los cuatro activistas del movimiento social estadounidense Code Pink, que permanecían en la sede diplomática apoyando a la dictadura de Maduro y en rechazo al gobierno interino de Juan Guaidó. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que Venezuela está a las puertas de un acontecimiento histórico.
El gobierno de Donald Trump ha violado el recinto de la embajada de la República Bolivariana de Venezuela en Washington y es responsable, a la luz del derecho internacional, de una grave violación, no solo legal, sino moral.
Mientras, hay nueva conmoción en Venezuela por la fuga de un emblemático reo del régimen. Se trata de Iván Simonovich, que tras 14 años preso y que desde el 2014 tenía régimen de casa por cárcel, se escapó a pesar de la fuerte custodia de la policía política, el SEBIN, un caso parecido al de Leopoldo López, que fue liberado el pasado 30 de abril, apoyado por los mismos policías del régimen.
La familia Simonovich me designa para saber del paradero de Iván Simonovich, puesto de que sabemos que está preso en su casa y lo que pueda suceder con Iván Simonovich es responsabilidad del Estado. Está bajo su custodia. Hay rumores de que se fugó, etcétera, pero oficialmente no tenemos información. Y hasta que Iván Simonovich no aparezca en vida, no podemos dar credibilidad a ninguna versión.
En Colombia destacó este miércoles una protesta de militares venezolanos y sus familiares que apoyaron a Guaidó el pasado 23 de febrero, día en que se pretendía ingresar la ayuda humanitaria a Venezuela, que fueron desalojados del hotel donde se hospedaban.
No nos van a abandonar porque somos venezolanos, todos abandonaron allá en Venezuela, perdieron casa, familia, hogares, todo. Aquí estamos todos y aquí nos vamos a quedar hasta que nos den respuesta.
Las autoridades migratorias de Colombia decidieron otorgarle permiso de trabajo a todos.
Les vamos a expedir el permiso especial de permanencia, el PEP, para que estas personas puedan buscar empleo, para que estas personas se puedan incorporar a la vida productiva.
La junta ad hoc de la Estatal Petróleos de Venezuela, designada por el presidente interino Juan Guaidó, comenzó a pagar esta semana los intereses de un bono de PDVSA a algunos tenedores, según fuentes que cita la agencia Reuters. El equipo de Guaidó consiguió así movilizar fondos en el extranjero para concretar el primer pago, invocando la Constitución, que respaldó el pago de esos intereses, buscando proteger a Citgo en Estados Unidos. Alejandro Marcano Santelli, reportando para Radio y Televisión Martí.
Y entre tanto, ayuda humanitaria está entrando a Venezuela, según dijo en Nueva York un representante del presidente interino Juan Guaidó. Laura Sepúlveda, de La Voz de América, informa.
La organización Caritas Internationalis recibió en la sede de la Organización de las Naciones Unidas en Nueva York a Lester Toledo, delegado del presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, para la recepción de ayuda humanitaria.
Está entrando sí o sí, como lo pidió el presidente Juan Guaidó. En las últimas 6 semanas hemos logrado que entren a Venezuela más de 814 toneladas de ayuda humanitaria, comida y medicina para el pueblo de Venezuela que está entrando.
La entrada de esta ayuda, según explica, ha sido de una manera no oficial, por lo mismo no hay registro del ingreso. Es por ello que extendió un agradecimiento a quienes lo han hecho posible.
Gracias a los héroes anónimos, esos militares que nos están viendo y escuchando, a esas personas que trabajan en las aduanas, esas personas que trabajan en las fronteras, que hacen posible que entre la ayuda humanitaria.
El primer representante del gobierno interino de Venezuela que visita las instalaciones de la ONU, Lester Toledo, aprovechó para reiterar el llamado a militares para que expresen su apoyo a Guaidó.
Así como el último director del SEBIN se puso del lado de la Constitución, liberando presos políticos, permitiendo la ayuda humanitaria y reconociendo al presidente Guaidó, creo que es un mensaje muy claro de lo que tienen que hacer el resto de los militares.
Mientras el gobierno en disputa de Nicolás Maduro sigue enfocado en el ataque contra funcionarios estadounidenses, Toledo insistió en que no puede haber una posición imparcial, por lo que agradeció el apoyo de Estados Unidos y señaló que seguirá buscando los medios para recibir respaldo de la ONU al gobierno interino, pese a que el encuentro que tuvo lugar no contó con la presencia de representantes del organismo internacional.
Había una conversación fluida, abierta, con las Naciones Unidas. Repito, el presidente Guaidó tiene sus emisarios y sus voceros políticos, que naturalmente son los embajadores, que son los emisarios que vienen a hablar en todo caso con autoridades en la ONU.
Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.
Estados Unidos suspendió el miércoles los servicios aéreos de pasajeros y carga desde y hacia Venezuela, una medida que se suma a la batería de sanciones contra el régimen de Nicolás Maduro.
Estados Unidos sigue tomando medidas que afectan directamente a la golpeada economía venezolana. El miércoles, el Departamento de Transporte, en conjunto con los Departamentos de Estado y de Seguridad Interior, emitió un comunicado donde anunciaba la suspensión de los servicios aéreos de pasajeros y de carga desde y hacia Venezuela, evocando razones de seguridad. La suspensión se suma a la notificación emitida el 1 de mayo por la Administración Federal de Aviación, por la cual se prohíbe a la mayoría de los operadores y pilotos de aviones certificados por Estados Unidos volar a menos de 7.900 metros sobre el territorio del país sudamericano. El Departamento de Estado actualizó el 9 de abril su recomendación de viaje con respecto a Venezuela, ubicando al país en el nivel máximo de alerta. La medida anunciada este miércoles tendrá un impacto limitado en el transporte de pasajeros, ya que quedan pocos vuelos directos entre ambos países, pero mayor en el de carga, según la Asociación de Líneas Aéreas de Venezuela.
Ahora hacemos una pequeña pausa, pero antes queremos enviar un afectuoso saludo a todos aquellos que en Cuba nos ven diariamente en vivo en el Noticiero Televisión Martí.
Así como a los que nos siguen a través de El Cañonazo de las 9. No se vayan, regresamos en solo unos minutos.
Y los que están en Facebook, saludos, muchas gracias por seguirnos, gracias.
Esta es una invitación especial para que nos acompañes este 20 de mayo de 1 a 4 de la tarde, hora de Miami, nuestro foro global Cubanos por el Mundo. Queremos que todos los cubanos de cualquier lugar del mundo se puedan comunicar con nosotros a través de nuestras plataformas sociales, @martinoticias en Facebook, Instagram y Twitter. Y también puedes hacer parte de esta gran conversación y de este gran foro a través de nuestro WhatsApp. El número aparece aquí en pantalla, puedes comunicarte con nosotros por videollamada o por mensajería de texto. Te esperamos. Conéctate.
Soy tu amigo Pepe Forte, conductor de Automanía, el programa más veloz de la televisión del mundo, donde siempre comentaremos todo cuanto acontece en el siempre fascinante mundo del automóvil. Automanía, aquí en Radio Televisión Martí.
Opiniones, denuncias, noticias, cualquier información desde Cuba puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto. El número es 0041-79-807-2250. Podrían aplicarse cargos por mensajes y texto de acuerdo con su plan de servicio.
Los receptores conocidos como FTA o libre por el aire se utilizan para recibir señales radiotelevisivas directamente por satélite. Radio y Televisión Martí transmiten las 24 horas al día por satélite en Hispasat 1E, que se encuentra 30 grados al oeste. Banda KU, frecuencia 12.052 MHz, polarización horizontal.
El presidente Donald Trump da un paso más en su guerra comercial con China y emite un decreto que, aunque no menciona ninguna empresa o país, deja claro contra quién es. La agencia Reuters nos dice de qué se trata.
Declarando una emergencia nacional, Donald Trump ha prohibido a todas las empresas del país utilizar dispositivos tecnológicos fabricados por compañías que, según él, intentan espiar a Estados Unidos. Aunque en el decreto que ha firmado no figura ninguna empresa o país, está hecho a medida contra China para presionar al gigante asiático en la guerra comercial y para impedir la expansión de los móviles de la firma Huawei en el país norteamericano. Esta no ha sido la única polémica medida de Trump en las últimas horas. El presidente de Estados Unidos ha enfurecido una vez más a Nicolás Maduro después de cancelar todos los vuelos comerciales con Venezuela. Por si esto fuera poco, también ha retirado a parte del personal diplomático de su embajada en Irak ante la escalada de tensión que mantiene con Irán.
Y las compañías digitales más importantes del mundo están tratando de adoptar una actuación conjunta que permita suprimir los contenidos extremistas en la Internet a fin de obstaculizar la ejecución de actos terroristas. La agencia francesa de noticias tiene esta información.
Las principales firmas digitales del mundo se comprometieron el miércoles a tomar una serie de medidas para erradicar los contenidos extremistas en Internet, como parte de una iniciativa lanzada en París a raíz del atentado de Christchurch en Nueva Zelanda. Esta movilización internacional fue iniciada por la primera ministra neozelandesa, Jacinda Ardern, y el presidente francés, Emmanuel Macron, dos meses después del ataque contra dos mezquitas en Nueva Zelanda, que fue transmitido en vivo en Facebook durante 17 minutos. Para evitar que esto vuelva a suceder, las plataformas de Internet se comprometieron a cooperar en la búsqueda de nuevas herramientas para identificar y eliminar rápidamente el contenido extremista, y también explorarán la posibilidad de ajustar sus algoritmos para evitar que este tipo de contenidos se haga viral y facilitarán la denuncia de los mismos. Algunos analistas pusieron en duda la eficacia del llamamiento de Christchurch, sobre todo porque las medidas contempladas no son coercitivas. Si bien firmas estadounidenses como Facebook, Google y Twitter participaron en el encuentro, el gobierno de ese país no firmó el acuerdo final.
Y ahora queremos nuevamente manifestar nuestro agradecimiento a todos ustedes por acompañarnos en esta edición del Noticiero Televisión Martí.
Así como a todos, por supuesto, los que nos siguen a través de El Cañonazo de las 9. A todos en Cuba, muchas gracias.
Televisión Martí, cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Televisión Martí, transmitiendo por Hispasat UDOE, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba.
Hola, yo soy Carolina Morales y los quiero invitar a todos a que se conecten con nosotros el 20 de mayo en nuestro foro Cubanos por el Mundo. Nos pueden contactar por nuestras redes sociales @martinoticias, tanto en Facebook, Instagram y Twitter. Y también nos pueden mandar un mensaje o llamarnos por videollamada al número que aparece en pantalla. Conéctate con nosotros.
Amigos, les invito a mantener la sintonía con el programa Las Noticias como son a través de nuestras plataformas de radio y televisión Martí. Un programa que tiene el objetivo de enriquecer su conocimiento con temas de Cuba, temas del mundo y por supuesto Latinoamérica, donde hay una noticia, está Las Noticias como son. Muchísimas gracias.
Estás viendo Televisión Martí.
Las actrices más divertidas de la industria del entretenimiento unen sus talentos para una comedia ambientada en el icónico Valle de Napa, ubicado al norte del estado de California.
Una belleza. Y en sala de cine, nuestra reportera María Salas viajó a Los Viñedos Artesa en Napa Valley para conversar con el trío de populares protagonistas de la película, White Country. Veamos.
¿Qué tal, mis amigos? Aquí estoy en un verdadero paraíso con las estrellas de Wine Country. Oh. Tina, Rachel y otra de mis mejores amigas, Anna Gasteyer. Las actrices más cómicas de Hollywood protagonizan Wine Country. Maya Rudolph, Amy Poehler y Tina Fey encabezan el reparto de esta historia, ambientada en el Valle de Napa, en California. ¡Bienvenidas a Napa! Abby, Rebecca, Catherine, Naomi y Val viajan a la región más popular al norte de California para celebrar el 50 cumpleaños de una de ellas. ¿Qué se siente llegar a esa edad?
Se trata de celebrar el día con tus amigas y disfrutar los mejores momentos de la vida. Es una fecha especial. No debes preocuparte de que pasen los años y disfruta el buen vino.
Entre elegantes cenas y degustaciones de Chardonnay y Pinot Noir, las cinco amigas descubren el poder de la amistad. ¿Qué ha aprendemos de estas increíbles chicas?
Ellas descubren el verdadero significado de la amistad. Son mujeres reales y muy divertidas. De Tammy aprendemos cómo no comportarnos. Pero ella intenta ser una mejor persona.
La polifacética Tina Fey se une a este divertido reparto de Wine Country como Tammy, la dueña de la propiedad donde se hospedan las inseparables amigas. Más conocida por sus series televisivas como Saturday Night Live. Entre sus otros personajes memorables, la profesora de Lindsay Lohan en Mean Girls, la esposa de Steve Carell en Date Night, la trabajadora oficial de admisiones de Princeton en Admission, la hija de Jane Fonda en This Is Where I Leave You, y fue la reportera de Whiskey Tango Foxtrot. Ahora trae su buen sentido del humor a la historia. ¿Qué se sintió degustar tanto vino en el proceso de la filmación de esta película?
Mucho
vino.
Yeah, sí.
Qué rico el vino, pero Chardonnay, vino noir.
No, Sauvignon Blanc y Albariño de España.
Me encanta el Albariño. Me lo llevo para mi casa. ¿Y a ti? ¿Qué es lo que más te gusta tomar?
Amo el Albariño.
¿Albariño?
También me gusta la tequila. Y un vino tinto con mucho cuerpo.
¿Qué se sintió tener a Amy Poehler en su debut como directora?
Ella es perfecta porque entiende cómo los actores se preparan, ha actuado toda su vida y sabe cómo obtener las mejores interpretaciones del elenco.
That's what intimacy looks like. ¡Hasta la vista, chicas!
¡Hasta la vista! ¡Muchas gracias!
Yo soy María Salas, para Televisión Martí.
Y una agencia de diseño y arquitectura con sede en Nueva York ganó el primer premio de la NASA luego de imprimir en 3D una casa para astronautas que vivirían en la Luna o en Marte. Natalie Salas Guaitero, de La Voz de América, tiene los detalles.
Artificial Intelligence Space Factory fue la empresa ganadora que no solo tuvo la dicha de obtener el primer lugar en un concurso de la NASA, sino que se llevó un total de $500,000 por su proyecto de una casa impresa en 3D para expediciones espaciales a la Luna o a Marte. La competencia duró 4 días y se realizó en el Centro de Aprendizaje y Demostración Edwards de Caterpillar en Edwards, Illinois. Su reto era imprimir en 3D una estructura con la menor interferencia humana posible y hecho de materiales que se pudieran encontrar en Marte. Artificial Intelligence Space Factory lo construyó a partir de un compuesto de basalto biopolímero biodegradable y reciclable que incluye elementos logrados a partir de cultivos. Después de 10 horas de trabajo, las construcciones se sometieron a diversos exámenes que incluían pruebas de impacto y de humo para ver si se hallaban orificios en las estructuras. La NASA comenzó este concurso de viviendas impresas en 3D en el año 2015 con 60 solicitantes que competían por una parte del premio total de $2 millones. La agencia sostiene que la idea no solo es planear misiones espaciales sostenibles, sino también proporcionar soluciones habitacionales viables en la Tierra. Natalie Salas Guaitero, Voz de América.
¿Sí?
Y ahora hacemos una nueva pausa y regresamos con más.
Aquí en el Noticiero Televisión Martí.
Que somos un solo pueblo, porque el pueblo cubano merece saber dónde están y qué hacen sus compatriotas. Este 20 de mayo, Radio y Televisión Martí presentan Cubanos por el Mundo, un foro global donde los cubanos que están por todas partes del mundo le dirán a Cuba quiénes son, dónde están y qué hacen. En pantalla están viendo el número al cual se podrán comunicar en este programa en vivo de 1 a 4 de la tarde, hora de Miami, para hablarle a Cuba y decirle a sus compatriotas de la isla dónde están y qué hacen. Los invitamos este 20 de mayo a que estén con nosotros en este foro global de los cubanos en el mundo.
Están en sintonía con el noticiero Televisión Martí, edición nocturna. Síntesis y objetividad.
Televisión Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Televisión Martí. Transmitiendo por Hispasat UDOE, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba.
La cantautora cubana Gloria Estefan y el empresario Jeff Bezos asisten a la preapertura de un nuevo museo en Nueva York que honra la libertad y a los derechos humanos.
Y por otra parte, la torre más famosa del mundo cumple años. Roxana Romero tiene todas las imágenes y también la información. Veamos.
Los terrenos de Liberty Island, el hogar de la Estatua de la Libertad, acogieron este miércoles por la noche una fiesta en honor a la Dama de Hierro y su nuevo museo, amenizado por la música de los cantantes Gloria Estefan y Tony Bennett. Solo un día antes de su apertura al público, decenas de famosos presenciaron el evento, incluyendo el empresario Jeff Bezos y su padrastro cubano, que brindaron para honrar a Lady Liberty como símbolo no solo de libertad, sino también de igualdad y respeto a los derechos humanos. Y uno de los monumentos más famosos y quizás más fotografiados del mundo cumple años. La Torre Eiffel, el icono más emblemático de Francia, celebró el aniversario 130 de su apertura al público. Elevándose 324 metros sobre París, la reconocida Dama de Hierro fue diseñada por el ingeniero parisino Gustave Eiffel y construida para la Exposición Universal de 1889. La construcción tomó 2 años, 2 meses y 5 días, lo que en ese momento se consideraba una proeza técnica, movilizando entre 300 y 400 trabajadores. 7 millones de turistas visitan la Torre Eiffel cada año. Roxana Romero reportando para Radio Televisión Martí.
Y ahora, en un servicio humanitario de Noticias 23 Univisión para el pueblo de Cuba.
Les presentamos el pronóstico del tiempo con el meteorólogo Eduardo Rodríguez. Adelante, Eduardo.
Muchas gracias y hola, ¿qué tal, amigos de la isla de Cuba? Comenzamos con el radar del día de ayer. Qué manera de llover. Pero la lluvia comenzó de forma cuantiosa, centro y norte de Pinar del Río, Artemisa, Mayabeque, La Habana y, por supuesto, se extendió con fuertes tormentas a gran parte del centro y norte de Matanzas, Villa Clara, incluso Cienfuegos. Las tormentas llegaron a Santispíritus también, incluso más al este. Llegaron por lo menos hasta Ciego de Ávila, Camagüey. El resto de las provincias prácticamente no tuvieron lluvia, y en especial desde el sur de Camagüey y el resto de las provincias orientales. Quiere decir que la lluvia estuvo concentrada en el centro y oeste. Este radar que le he mostrado fue de ayer, y estos acumulados de las últimas 24 horas no incluyen los de esta tarde. Santa Lucía, Pinar del Río, 49.8 milímetros. Miren la diferencia. Paso Real de San Diego, 33.6. Guira de Melena, 60.9 milímetros. Santiago de las Vegas, 33.4. Hay que decir, Santiago de las Vegas está al sur de la zona urbana de la ciudad de La Habana. En Casablanca llovió también, quiere decir, gran parte de la ciudad de La Habana tuvimos lluvia, 20, 30, 40 milímetros. Güines, 42.9. Amistad, Cuba, Francia, 52.8. Y esto es Isla de la Juventud. ¿Cómo llovió? Isla de la Juventud tuvo lluvia, pero ¿de qué manera? Punta del Este, en Isla de la Juventud, 98 milímetros. Esto es prácticamente 4 pulgadas. Unión de Reyes en Matanzas, 43.8. Jovellanos, 27.9. Santo Domingo en Villa Clara, 46.1. Topes de Collante, 33.3. Y Santi Espíritus, 26.4. Muchas localidades reportaron 15, 20 milímetros. Yo he tratado de reflejar los acumulados principales que vi, por lo menos en el centro y oeste. Mínimas de esta mañana, por la lluvia, el oeste de 22, 23, Nueva Gerona con 23, la parte extremo oriental de 24 a 25 las temperaturas para comenzar el día, y las máximas esta tarde han estado no tan elevadas en el oeste precisamente por la nubosidad y que la lluvia regresó otra vez. Pinar del Río cerca de 31 grados, La Habana también, Santa Clara con 30, el extremo oriental con temperaturas más elevadas. Vamos a ver algunos de los valores que hemos tenido en las últimas 24 horas. Santa Lucía, Pinar del Río 34, Pinar del Río, la propia ciudad 34.5, estamos hablando de grados Celsius. Caibarien, Costa Norte 34.6, La Jíquima 36.7, Pedagógico, esto es Holguín, 36.4, y miren Velasco, óigame qué calor, 37.1 grados, esto significa temperaturas que pueden ser julio y agosto, por lo menos estos valores, y han estado la mayoría ubicados en la parte costa norte de Cuba, porque la brisa básicamente en horario de la tarde está desde el sur. Este es el pronóstico para mañana. Comenzamos en San Antonio con 25 grados, Isla de la Juventud 24, Pinar del Río 22, las provincias habaneras cerca de 21 grados, Varadero con 20 y Playa Girón con 22. Y en la tarde los termómetros se elevan, calculando que mañana nuevamente tenemos nubosidad y lluvia. Muchas estaciones estarán entre 29 y 30, incluyendo la propia ciudad de La Habana. Para el centro del país, comenzamos la mañana con 19 en Santa Clara. La lluvia siempre refresca Santa Clara, Manacas, Placetas. Santi Espíritus con 21, Trinidad 23, Cienfuegos 21 grados. Y en la tarde los termómetros suben a 31 grados en gran parte del sur. Hacia el norte también Santa Clara posiblemente llegando a 29 por la lluvia. Estamos calculando que hay lluvia, así que no estamos viendo temperaturas de más de 32 grados en esta zona. Camagüey con 30 en horario de la tarde. Y miren lo que esperamos. El oriente cubano de 21 a 24, incluyendo Santiago 23, Guantánamo 24, Holguín 22 en la tarde. Calor. La lluvia me parece que va a continuar más concentrada hacia el oeste, así que muchas estaciones del oriente cubano estarán por encima de 32, 33. Y en las próximas 24 horas la brisa está tratando de acomodarse más al este. Se está disolviendo, se está desintegrando una zona frontal, y esto implica que en horario de la tarde mañana vemos nuevamente convergencia hacia el interior de la isla. Noten, viento del sureste, viento del noreste, y ustedes ven todo esto, esto es convergencia, esto significa una línea de tormentas mañana en la tarde, en especial horario de la tarde centro y oeste. El oleaje es un poquito más de lo que hemos tenido en los últimos dos días, de manera que de Cabo Lucrecia a Punta de Maicí pudiéramos estar hablando de casi un metro de altura. Al sur de Santiago de Cuba 0.7, Guacanayabo y Ana María 0.3, 0.2. En la parte norte 0.3, al norte de la Cayería, aumentando ligeramente. La Habana y el norte de Pinar del Río pudiendo llegar hasta 0.4, al sur de Isla de la Juventud hasta 0.8. Así que no es tanto el oleaje, estamos llegando a la época de poco oleaje. Pero miren el pronóstico de lluvia para esta noche. Lluvia en la región central, incluso concentrado en las provincias y la costa norte, Villa Clara, Santi Espíritus, Camagüey. Puede haber tormentas bastante fuertes. Estas tormentas se mueven hasta las 10 de la noche llegando a Holguín por toda la costa norte. Son los restos del sistema frontal. Amanece tranquila la mañana. Noten que no tenemos formación de lluvia el viernes en horario de la mañana. La excepción pudiera ser Isla de la Juventud, Golfo de Batabanó. A veces ocurre ahí en ese horario las tormentas, pero en la tarde nuevamente formación de tormentas en toda la costa norte, desde Holguín, Camagüey, Santa Clara, algunas en el interior de Matanzas y también algunas en Pinar del Río y la propia ciudad de La Habana. De manera que hasta horario de la noche pudiéramos estar viendo tormentas en la región central el día de mañana. Y luego el sábado amanece tranquilo, pero en la tarde nuevamente tormentas hacia el interior. Tormentas que se pueden extender dispersas desde Pinar del Río. Por lo menos vemos aquí hasta Guantánamo. Así que ese es el panorama, la posibilidad de lluvia, llegaron las tormentas de mayo y esa es una buena noticia para el abasto de agua en todo el territorio nacional. De todas maneras, para la capital del país, habíamos dicho 80% para ayer y miren cómo llovió. Viernes 70%, sábado 60% de tormentas, domingo baja ligeramente, pero todavía riesgo de tormentas para la capital del país, hasta un 50%, y las temperaturas a partir del lunes comienzan a subir en la medida que la posibilidad de lluvia baja, el cielo se despeja. Martes, miércoles y jueves regresa calor, calor y mucho calor, temperaturas de 32, tal vez lleguen a 33, y muy baja la posibilidad de lluvia, me refiero a la ciudad de La Habana. Martes, miércoles y jueves las tormentas estarían mucho más para el sur, para Batabanó y otros sectores del sur de la isla. Esto es todo en el tiempo, regreso con ustedes.
Muchas gracias, Eduardo.
Gracias, Eduardo.
Y ahora hacemos una última pausa y regresamos en breves momentos.
Aquí en el noticiero Televisión Martí.
Esta es una invitación especial para que nos acompañes este 20 de mayo de 1 a 4 de la tarde, hora de Miami, nuestro foro global Cubanos por el Mundo. Queremos que todos los cubanos de cualquier lugar del mundo se puedan comunicar con nosotros a través de nuestras plataformas sociales, @martinoticias en Facebook, Instagram y Twitter. Y también puedes hacer parte de esta gran conversación y de este gran foro a través de nuestro WhatsApp. El número aparece aquí en pantalla, puedes comunicarte con nosotros por videollamada o por mensajería de texto. Te esperamos. Conéctate.
Soy tu amigo Pepe Forte, conductor de Automanía, el programa más veloz de la televisión del mundo, donde siempre comentaremos todo cuanto acontece en el siempre fascinante mundo del automóvil. Automanía, aquí en Radio Televisión Martí.
Opiniones, denuncias, noticias, cualquier información desde Cuba puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto. El número es 00-41-79-807-2250. Podrían aplicarse cargos por mensajes y texto de acuerdo con su plan de servicio. Los receptores conocidos como FTA o libre por el aire se utilizan para recibir señales radiotelevisivas directamente por satélite. Radio y Televisión Martí transmiten las 24 horas al día por satélite en Hispasat 1E, que se encuentra 30 grados al oeste. Banda KU, frecuencia 12.052 MHz, polarización horizontal.
¿Qué tal? Bienvenidos a los deportes. El cubano Yasiel Puig vivió una noche de película este miércoles. Fue su ofensiva determinante en la victoria de los Rojos sobre los Cachorros de Chicago. La novena de Cincinnati llegaba a la cuarta entrada con dos carreras por debajo del marcador. Ahí mismo José Candelita Iglesias conectaba sólido hacia el right center field. La pelota contra el muro, doblete de una rayita ese batazo. Más tarde, en el séptimo, los Rojos volvían a estar debajo por dos carreras. Una vez más el bate de Iglesias con dinamita. Tremendo batazo por todo el centerfield, bambinazo solitario que midieron en 423 pies, se acercaba Cincinnati. En el octavo, el venezolano Eugenio Suárez igualaba la partida 5 con jonrón hacia la banda derecha, número 13 del antesalista. El juego se fue extra inning hasta que en el décimo acto empuñaba el caballo salvaje. Y así el Puig había ido en blanco en 4 turnos. Ahora con las bases llenas, picheo rápido abajo, swing del cubano, sólido el batazo por todo el centro del campo contra la cerca del centerfield. Decidiendo el encuentro de manera espectacular, Puig, los Rojos dejaron al campo a los Cachorros con pizarra de 6-5. Mientras, en Boston, el cubano-americano Julito Martínez extendió su buen momento con el madero en la tercera entrada. Rechazaba un lanzamiento por el medio del plato para enviar la bola más allá del muro del jardín central. Cuarto jonrón en los últimos 3 encuentros, lleva 9 en la temporada. El juego se decidió en la décima entrada. Michael Chavis ligando sencillo al medio del campo para enviar hacia la goma la carrera de la victoria, pizarra final de 6-5. Y en Nueva York, Orioles y Yankees jugaron doble partido. En el primero, los Yankees igualaban a una carrera en la apertura con ese jonrón del máscara dominicano Gary Sánchez.
En el segundo, Cameron Maybin iba a poner adelante a los mulos con otro batazo de vuelta completa. 3-2 ganaba la novena de Nueva York. Para el cuarto acto, el juego iba con empate a 3. El venezolano Gleyber Torres se pegaba su segundo cuadrangular del partido. Arriba los Yankees. En el noveno trajeron al misil cubano para taponear el juego. Chapman se anotaba su décimo salvamento con par de ponches de pizarra de 5-3. A segunda hora, Torres volvía con más fuego en el madero. Para el cuarto acto sonaba su tercer bambinazo de la jornada. Este fue un batazo de 432 pies, octavo que batea el venezolano este año. En el octavo inning, el cubano Kendrys Morales lograba su primer hit con el uniforme de los Yankees. Kendrys había sido canjeado desde los Atléticos el martes. Los mulos volvieron a echar mano a su taponero de oro. Aroldis Chapman cerró el noveno con par de ponches. Un décimo salvamento del zurdo. Los mulos vencieron con marcador de 3-1. En Filadelfia, otro zurdo de sangre cubana, Gio González, se anotó su segundo éxito de la temporada con una brillante actuación ante los Phillies. Se montó en la lomita 5 entradas y un tercio, ponchó a 3 con una base por bolas, solo le anotaron una carrera. El juego lo decidió el venezolano Julio Aguilar en la tercera entrada con sencillo al medio del campo. 5-2 ganaron los cerveceros, que van segundos en el centro de la Nacional a 2.5 juegos de Chicago. Y los Astros de Houston llevan muy buen paso a mes y medio de temporada. Anoche ganaron su séptimo juego al hilo. La primera entrada, Alex Bregman puso adelante a Houston con jonrón solitario a jardín izquierdo. El derecho, Justin Verlander lanzó 7 entradas llevándose a 9 tigres por la vía del ponche. Solo permitió una carrera camino a su séptima victoria del 2019, pizarra final de 5-1. Y este miércoles los Rays solo pudieron hacerle una carrera al picheo de los Marlins. La mala noticia para los fanáticos de Miami es que fue suficiente para que Tampa ganara el partido. En la segunda, Anthony Bendo me impulsaba la única anotación del encuentro. En el quinto, véanlo, cubano Yandy Díaz haciendo un buen fildeo en la antesala. Hacia adelante, mano limpia para hacer el out en primera. Con el madero, Yandy se fue de 3-1. Los Marlins tienen el peor promedio de victorias y derrotas de todas las mayores. Un anémico 250. Vamos a los playoffs de la NBA. Anoche el cubano americano Brook López se fue la gran figura en el inicio de la serie por el título de la Conferencia del Este. El centro de Milwaukee encestó 29 puntos con 11 rebotes para mantener a raya a los Raptors. Kawhi Leonard puso 31 cartones para el equipo de Toronto, pero no iba a ser suficiente. Victoria de los Bucks con pizarra de 108-100. Pasando al fútbol español, el Real Madrid fichó al atacante serbio Luka Jovic, quien llega del Frankfurt. La jugada le costó 60 millones de euros al club merengue. Jovic tiene 21 años. La noticia fue publicada por el diario español AS. Y Lionel Messi recibió una alta condecoración de parte de las autoridades de Cataluña. Se trata de la Cruz de San Jorge. Es un reconocimiento a su fabulosa carrera que lo ha llevado a ser el mejor futbolista de todos los tiempos, según el gobierno catalán. También se considera su conducta fuera de las canchas, destacándose la ayuda de Messi a causas benéficas. Por último, nos llegan desde París estas imágenes de Usain Bolt en carriola, como lo escuchan y como lo ven. La verdad que si fuera corriendo lo haría mucho más rápido, pero el asunto es que el hombre más rápido de la historia intenta promover una empresa de carriolas eléctricas en la capital francesa, donde, por cierto, ya hay algunas otras que operan. Al momento de esta noticia se estima que en París circulan unas 15.000 carriolas de este tipo y que para finales de este año, 2019, la cifra estaría aumentando a 40.000. Bueno, tú sabes que yo he montado en esas carriolas, ¿no? Las hay en la zona de Brickell, del downtown de Miami. Y hace unos días atrás, pues, me agarré una y fantástico.
No te caíste.
Es como, te vuelves a ser un muchacho.
Como andan por la calle, en no, Brickell,
por las calles, por las aceras, por donde quieras
sí,
te puedes meter.
Sí, bueno, por las aceras.
Y para estas ciudades, o sea, donde hay mucho tráfico y cosas así, pues...
¿Tú las has visto, Alfredo?
Sí, sí, sí.
¿Tú has ido a Brickell? Sí. ¿Has llegado hasta allá?
Y las he montado también.
Es que yo creo que él no llega hasta allá.
Y las he montado también.
Él se queda en este lado.
¿Podemos regalar una carriola?
A ver si llega. Creo que para el año que viene llega.
Ok, está bien.
Ay, Alfredo, te queremos.
La monto con los ojos cerrados, Jessy.
Y me imagino, yo quiero
pero
ver
todavía
eso.
Todavía tengo el aquello de empujar con el pie.
No, no,
¿tú te imaginas?
No,
¿tú te imaginas esto por la calle 8 empujando una carriola?
La eléctrica y empujando con
no
el pie.
No nos podemos perder esa exclusiva. Eso sería algo grande, de verdad. Nos tenemos que ir, pero
gracias,
oye,
hoy.
Si te almullas algún día, avísame para por lo menos con un teléfono grabar
no,
eso.
No.
Y en una información, señores, de última hora, el Instituto de Aeronáutica Civil de Cuba dijo este jueves que los errores de la tripulación mexicana serían la causa más probable del accidente de avión o de aviación ocurrido en La Habana el 18 de mayo de 2018.
Sin embargo, el régimen castrista no ofreció detalles sobre los resultados de la investigación. Y ahora sí nos vamos. Gracias por la sintonía.
Gracias. Hasta mañana.
Radio Martí, cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y